¿qué era este hombre? Leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llegado de la tierra de Israel, ojo, ¿a qué dice ahí? A una muchacha, ni tan siquiera dice el nombre de la muchacha, la cual ¿qué dice ahí? Servía a la mujer de Naamán. Espíritu Santo, muévete en esta noche, muévete en nuestros corazones, tócanos en esta hora. No permitas que hayamos venido a perder nuestro tiempo en la carne. Tócanos, Espíritu Santo, muévete en esta hora. Haz tu obra en nuestras vidas. Haz tu obra en nuestras vidas. Camino, Señor, para que no salgamos así como entramos. Que tu palabra nos transforme. Que tu palabra no solamente nos nutra y nos alimenta, sino que nos haga desarrollar. Para hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, problemas conyugales, problemas con nuestros hijos, sirven para un propósito. Haz que tu propósito se cumpla en esta noche. Te adoramos hoy, aunque hagas el milagro mañana. Te exaltamos hoy, aunque las obras se vean dentro de un año. Pero hoy te exaltamos, hoy te adoramos, hoy te pedimos que comiences a transformar nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Naamán. Naamán era un hombre que tenía algo que los demás soldados no tenían. Era capitán del ejército. Naamán no solamente era capitán del ejército, sino que a través de Naamán, Jehová había dado la victoria a los sirios, los cuales habían derrotado a los israelitas. Toda la gente admiraba a Naamán. Cuando miraban que Naamán venía adelante. Y miraban a Naamán entrar a la ciudad. Y cuando entraba a la ciudad, los niños chiquitos admiraban a Naamán. Las mujeres se derretían por Naamán. Los hombres respetaban a Naamán. Porque Naamán era capitán del ejército. Era un hombre que no le tenía miedo a nada. Todos conocían a Naamán por lo que él había hecho. con su espada había matado, había destruido imperios. Y por último, la última victoria de Naamán había sido derrotar a los israelitas. La gente lo admiraba. Cuando entraba a la ciudad, la gente lo admiraba. Cuando entraba a comer en algún lugar, la gente lo admiraba. Conocía y sabía quién era Naamán. Su uniforme decía mucho de quién era Naamán. Un hombre alto, me imagino, con músculo, con su traje, su uniforme, como todo soldado, con su espada y cientos de hombres y soldados a los cuales él manejaba. Si le decía a un soldado, ve allá, el soldado iba allá. Si el soldado no desobedecía su orden, era castigado. Naamán tenía poder. Y no solamente tenía poder, sino que tenía el favor del rey. Ahora imagínese este hombre, conocido ante las demás personas como el capitán del ejército de Abinadab II, el cual era el rey de Siria, el cual Naamán tenía el favor del rey. Pero cuando llegaba las noches a su casa, cuando llegaba en las noches a su casa, al quitarse su vestimenta, al quitarse su traje que le daba poder y autoridad, al quitarse aquello que el rey le había dado y le había confiado su espada, al quitarse su traje, detrás de ese traje había un secreto que nadie conocía. Cuando llegaba la intimidad de su hogar a su casa, donde no están los soldados, donde no están las personas, donde el público no está, donde el rey no habita, pero que cuando él llega a su casa, a la intimidad de su hogar, al quitarse su vestimenta, al quitarse su traje, al quitarse su espada, su coraza, su yelmo, comienza a quitarse las vendas. Las vendas que tapaban su mal olor a carne podrida. Y todas las noches, después de que salía por las mañanas, y la gente lo admiraba, y la gente lo veía, ahí viene Naamán, el capitán, el hombre al cual el rey de Siria ha confiado su poder. Ahí viene aquel hombre orgulloso, la gente lo admiraba, los hombres lo respetaban, las mujeres querían y se derretían por él. Los niños decían, es el héroe, es aquel que derrotó a los israelitas, este hombre ha matado. La gente lo admiraba, pero por las noches, cuando nadie lo miraba, tenía que quitarse los trapos que cubrían, que le dije, su lepra. Me pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí nos miramos bien? Somos cristianos con una Biblia, la cargamos. Venimos para la iglesia y la gente nos ve. Ahí va el hermano para la iglesia. Ahí va la hermana para la iglesia. Ahí van los hermanos para la iglesia. Pero me pregunto, cuando llegamos a la casa, ¿cómo nos vemos? Me pregunto, ¿cómo nos vemos cuando llegamos a nuestros hogares, donde nadie nos ve? En la época que se da esto, todos los leprosos eran excluidos. Todo leproso, sin importar de nacionalidad, sin importar si fueran sirios, sin importar si fueran israelitas, sin importar que fueran babilónicos, todos los que eran enfermos con alguna de estas enfermedades, valga la redundancia, tenían que ser excluidos. Ahora imagínense todos los días Naamán tratar de tapar la enfermedad que tenía, porque si se daban cuenta que él era leproso, tenía que ser excluido, y su prestigio y su fama y su reputación tenía que ser excluida. Entonces este hombre todos los días se levantaba muy temprano, agarraba las vendas y cubría sus partes de carne que tenían mal olor y comenzar a cubrírselas. No podía hacer la bulla, no podía decirle a su ejército, no podía decirle a su rey, porque si sabía o se daban cuenta, él iba a ser excluido. Entonces todos los días él se esforzaba por tratar de tapar lo que estaba podrido. Me pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, no miramos bien por fuera, sino dice qué bueno es el pastor, qué bueno se ve, qué buena es la predicación, qué bueno es, él es el líder, oh, miren mi título, miren, pero me pregunto, ¿cómo te ves en la intimidad de tu hogar? ¿Cómo tú te ves en la noche cuando nadie te ve? ¿Cómo te ves cuando el pastor no está ahí? ¿Cómo te ves cuando los ojos de nosotros no están en ti, pero los ojos de Dios te ven en la intimidad de tu hogar? Me pregunto, ¿cómo Dios te ve? Naamán era un sirio. Tenía poder. Tenía prestigio. Tenía título. Tenía lo que cualquier otro hombre podía desear, pero era leproso. Puedes ser un profesional, puedes tener buen dinero, puedes ganar bien, puedes verte bien, pero me pregunto, ¿qué es lo que tiene podrido que no podemos ver? De repente, en el versículo 2 vemos un contraste. Las bandas habían salido y habían traído, ¿qué dice ahí? Una sirvienta, una muchacha, ni tan siquiera nos dice el nombre, porque no le da interés, no importa el nombre de la mujer. Las mujeres eran visto de menos en ese contexto. Entonces, los sirios habían traído una mujer, la cual servía, ¿a quién? A la mujer de Naamán. Algunos comentaristas dicen de que la maldición de la lepra había llegado a Naamán a causa de que había tomado una mujer como sirvienta. Pero yo quiero que mire el contraste. Un rey con título, un rey con alta personalidad, un hombre con prestigio, un hombre armado, un hombre que toda la gente lo miraba bien, pero en el secreto, en su hogar, en la intimidad donde nadie lo ve, huelía podrido. Pero en el versículo 2 entra en contexto una mujer sencilla, sirvienta, israelita, vista de menos, de la Santa Rosa, de allá de la Sonora, quizás de Ciudad Futura, del reparto Santa Lucía, quizás de la Panamá, quizás de aquí del mercado. ¿Y esta mujer qué era esta mujer? Una servidora, una sirvienta. Pero esta mujer no tenía título, no tenía prestigio, no tenía, oiga esto, no tenía algo que tuviera valor ante los ojos de los hombres. Pero esta mujer tenía más poder que lo que Naamán tenía. Porque esta mujer no tenía título, pero conocía a un Dios que podía hacer algo en la vida de Naamán. Naamán tenía todo lo que el mundo secular puede ofrecer, pero esta mujer tenía más porque tenía a Dios de su lado. Yo espero que en esta noche usted tenga a Dios de su lado. Este sermón me ayudó mucho a mí a doblegar muchas cosas de mi vida personal. Cuando yo hice este estudio, primero me lo he tratado de aplicar a mi vida, someterme a ello, porque mis problemas tienen un propósito, pero en ese propósito, en esta noche, yo espero que usted me entienda más adelante lo que vamos a hacer, pero yo espero que usted no sea la misma persona que vino en esta tarde. Ahora, aquí viene una lección que vamos a aprender. Yo, en este sermón, no hay puntos. No tengo puntos. No tengo punto uno, punto dos, no tengo. Es una historia. Es una historia que cada versículo hay algo impactante en nuestras vidas. Pero aquí va algo que yo aprendí. En este versículo 2, esta sirvienta era visto como nada. Imagínense, todos los días Naamán llega a su casa, quita su vestimenta de capitán, se despoja de su coraza, se despoja de su yelmo, su traje de soldado, lo pone a un lado y no le da importancia a aquella mujer, porque sabe que aquella mujer no puede decir nada. Porque la mujer era vista de qué, le dije, de menos. Ahora quiero que mire el contraste. Los dos están metidos en problemas. ¿Me están entendiendo? Los dos están metidos en problemas. La sirvienta está metida en problemas porque ha sido llevada, su país está allá en Israel, su familia y todo está en Israel, pero ella ahora ha sido llevada como una sirvienta. Ahora imagínese vivir lejos del hogar, vivir lejos de su familia, vivir lejos de sus hijos, vivir lejos de su esposo, vivir lejos porque usted ha sido llevada como presa a cautiverio y ahora está sirviendo acá, lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de su religión, lejos de todo. Y por el otro lado tenemos un hombre con prestigio, reconocido, un hombre que tenía una alta gama. ¿Y alta gama de qué? Alta gama de muchos beneficios que el rey le daba, pues tenía el favor del rey. Pero era leproso. Los dos tenían problemas. ¿Pero qué le dije yo? Toca el que está a la persona y dígale, tu problema tiene un propósito, dígale. Tu problema tiene un propósito. Tu problema tiene un propósito. No sé qué problema usted está pasando, pero su problema tiene un propósito. Y no me voy a quedar quejándome, no me voy a quedar quejándome, no me voy a quedar quejándome, porque yo sé que mi problema tiene un propósito. Note lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Vamos a ver en la pantalla, versículo 3. Mire lo que dice. Vamos al versículo 3. Oiga lo que dice. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor que está en Samaria, él lo sanaría. ¿De qué dice ahí? De su lepra. La mujer insignificante tenía más poder que lo que este hombre tenía. Porque esta mujer insignificante, sirvienta, conocía a alguien que tenía el remedio que ningún doctor en Siria podía darle a este capitán. Ahora aquí va algo que yo he aprendido y me ha servido mucho y espero que les sirva a ustedes. Si usted fuera esa sirvienta, ¿qué desearía usted por esa persona que la ha llevado en cautiverio? Si usted fuera esa sirvienta, ¿qué desearía usted a esa persona que lo llevó en cautiverio? ¿Me está entendiendo? Le apuesto que si yo hubiera sido el que estaba ahí de sirviente, yo hubiera esperado que ese hombre se muriera. Porque por culpa de ese hombre, mi pueblo está en ruina. Por culpa de ese hombre, han matado muchos israelitas. Por culpa de este hombre, ahora me tienen a mí cautivo. Yo no le desearía nada bueno a este hombre. Pero tu problema tiene un propósito. No me interesa lo que usted esté pasando. Lo que nos debe de interesar en esta noche es que tu problema tiene un propósito. Me pregunto qué hubiese pasado si hubiese llegado otra mujer. Esta me la va a pagar. Yo no le hago el favor. ¿Me están entendiendo? No. Me vino a pedir un favor, pero no se lo voy a hacer porque la vez pasada me hizo esta. Entonces yo le dije que no. ¿Qué actitud tomas ante el problema que estás pasando? Esta mujer era sirvienta. Esta mujer tenía la respuesta al problema de Naamán. Esta mujer tenía la cura. Sabía que había un hombre. ¿Y sabe qué se me ocurre? Oye, Naamán, dale gracias a Dios, porque si hubieras matado al profeta, nadie te hubiera curado, pero por lo menos dejaste vivo al profeta. Entonces, ahí en Israel hay un hombre de Dios que tiene la cura a tu problema. Pero me pregunto en esta noche, ¿qué actitud tomamos nosotros ante los problemas? ¿Qué actitud tomamos nosotros ante las personas que nos han deseado mal? ¿Qué actitud tomamos ante aquellos que nos han hecho daño? ¿Qué actitud tomamos ante aquellos que nos odian? ¿Qué actitud tomamos contra aquellos padres que quizás nos trataron mal? ¿Qué actitud tomamos nosotros? No le hablo a mi papá, no le hablo a mi mamá. Por esta y esta razón no le hablo. No le hablo a mi esposa, no le hablo a mi esposo. Por esta razón no le hablo a mi esposa, no le hablo a mi esposo. No, es que vivimos juntos. Vivimos juntos. ¿Pero qué dice la gente? Dígalo, si usted lo hace también. Vivimos juntos, pero no revueltos. En el mismo hogar. Mire la actitud de esta sirvienta. Mire la actitud de esta mujer ante un hombre de poder, ante un hombre de prestigio, ante un hombre que podía conseguir cualquier doctor en todo Siria, un hombre reconocido ante el público, un hombre reconocido ante el rey, un hombre que tenía todo lo que el dinero puede tener, pero en el secreto, en la oscuridad, cuando llegaba a la casa, una mujer sirvienta, el cual su nombre no aparece, que era visto por menos, la miraba como todos los días por la noche, este hombre sufría. Y me pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros estamos sufriendo por esta enfermedad? Y ya voy a explicar que la enfermedad de él no era tanto la lepra. Fíjense, no me interesa la lepra en el contexto. Cuando yo estudié esto, me di cuenta que el problema no es la lepra, sino que el problema de Naamán estaba en su interior. Y como era en su interior, el resultado era su enfermedad. Y ya le vamos a explicar esto. Entonces viene, y cuando oyó Naamán, capitán, capitán y encargado de un ejército, cuando oyó lo que esta mujer había dicho, el siguiente versículo, si usted lo lee, ¿qué dice ahí? Versículo 4. Versículo 4, ¿qué dice? Entrando Naamán a su señor, o sea el rey, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10, oiga lo que llevó, ojo lo que llevó. ¿Qué llevó? 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Tenía plata o no tenía plata? ¿Tenía plata o no tenía plata? Pero no tenía cura, pero no podía sanarse, pero no podía hacer nada. Y cuando el rey se dio cuenta de su enfermedad, lo primero que hace el rey es, vete, te voy a dar cartas para que las lleves al rey de Israel. Porque ahí dicen que en Israel hay un hombre que puede sanarte. Ahora imagínense aquel capitán Naamán. Agarra sus caballos, agarra un pelotón y va con 10,000 piezas de oro, va con sus vestidos, va con todo y va camino a Israel. Ahora quiero que entiendan lo siguiente, porque hasta este entonces yo no había entendido. Ahora este hombre tenía que ir a pedirle favor a la misma gente que él mismo había hecho daño. A la misma gente que él había hecho daño. Ahora él tenía que doblegarse e ir a pedirle un favor a aquellos a los cuales él mismo con su espada había matado, que con su espada había dañado, que con su poder y su ejército él había hecho mucho daño. Pero ahora Él comienza una jornada donde por eso el versículo 1 dice que Jehová le dio la victoria, porque Jehová ya tenía un propósito. Oiga lo que dice Jehová, en versículo 1 dice que Jehová por mano de Naamán le dio la victoria. ¿A quiénes? Y vamos a entender por qué. Ahora yo quiero que entienda ahí. Ahora imagínese Naamán. Imagínese Naamán. Hijo, voy a ir con las cartas del rey, pero a ver si me van a querer sanar, porque yo hice daño ahí. Con mi espada me eché a varios. A ver si van a querer. Entonces él llevaba las cartas del rey, porque la situación entre Israel y Siria estaba bien frágil. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer los siguientes versículos, pero vamos a ir adelantando. Entonces lleva las cartas al rey, y cuando el rey de Israel las lee, dice que el rey de Israel se rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios para sanar a este hombre? Veo que el rey Abinadab, rey de Siria, está buscando ocasión para que volvamos a pelear, porque la situación entre Israel y Siria era una situación frágil. Pero en el siguiente versículo dice que luego, oiga lo que dice, que luego oyó un hombre de Dios llamado Elías. ¿Qué dice? Eliseo. A ver, ¿usted está despierto o no están despiertos? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Oiga lo que dice. Y cuando oyó que este hombre había llegado con cartas, dice que lo llevaron a donde este hombre. Y aquí comienza lo que en realidad me interesa en esta noche. ¿Están listos? Porque esta noche vamos a hacer algo único. Porque nuestro Dios es un Dios único. Y vamos a transformar nuestras vidas en esta noche. Yo no sé usted, pero yo espero que esta noche Dios pueda transformar nuestras vidas. Y aquí viene algo que nos va a llegar a nuestro corazón. Vamos al versículo 8. Versículo 8. ¿Lo tiene? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Mándamelo a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Versículo 9. Ojo con esto. Y vino Naamán. ¿Cómo llegó Naamán? Con sus caballos y con su carro. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo Eliseo? Ojo con eso. Porque ahí vamos a entender por qué se enoja este hombre. Dice que llega Naamán con sus caballos, su pelotón. Y si yo le digo que el presidente de la República va a venir aquí, ¿qué haría usted? ¿Lo estuviera? ¿Cómo lo estuviera? Esperando. Si usted va a tener una visita a su casa, ¿qué comienza usted? Vamos a limpiar la casa. Vamos a listar todo acá. Vamos a dejar limpio porque mañana viene fulano de tal. Mañana viene Chepe. Vamos a limpiar aquí porque aquí se van a quedar a dormir en la cama. ¿Qué vamos a hacer? Y comienza usted a limpiar la casa. Pero antes, ¿por qué no lo hizo? Pero eso es otro cuento. Ahora, ojo con esto. Entonces, este hombre, que es el hombre de prestigio, de título, conocido, todo el mundo lo respeta por lo que él ha logrado. Cuando llega, él está esperando. ¿Está a las puertas de dónde? De la casa de Eliseo. Y está esperando que Eliseo salga. Pero Eliseo es más vivo. ¿Qué hizo Eliseo? Le envió mensajero. Ahora imagínense, ¿cómo es posible que yo vengo aquí que soy el hombre que ha matado y tengo el poder para volver a venir y puedo matarlos a todos. ¿Cómo es posible que yo, siendo el capitán, el hombre, el que tiene importancia, el de prestigio, el que todo el mundo admira, todo el mundo lo conoce por lo que he logrado, cómo es posible que este miserable hombre, este miserable pastorcito, este miserable persona, no ni tan siquiera haga el tiempo para venir a mí, sino que simplemente envía unos mensajeros? Entonces dice que él, ¿qué hizo? Se enojó. Uy, ya viste, el pastor no tiene tiempo. Yo me voy de esta iglesia porque voy a buscar otra iglesia, porque aquí en esta iglesia el pastor no tiene tiempo. Ahí van los hermanos. Uy, ya viste, en la iglesia no me gusta, no me cae bien, porque fíjate que ahí en la hermana hay una hermana que sirve, que pucha, vieras cómo sirve, mira aquí y allá. Entonces yo ya no voy a ir a la iglesia por esta hermana. Y ahí vamos a llegar a la palabra que en esta noche tenemos que votar. Y es que el problema de Naamán no era tanto la lepra, era falta de humildad, era arrogancia. Y si hay algo que nos está matando a nosotros, es la arrogancia. Si hay algo que nos está destruyendo, es que no somos humildes. Si hay algo que nos está matando entre nuestras propias familias, es que ni tan siquiera nos respetamos a nosotros mismos, porque ni nosotros mismos decimos, yo no doy mi brazo a retorcer. Entonces este hombre estaba carcomiéndose por dentro, porque su orgullo, lo que él había logrado en su fuerza, hoy no puede hacer nada. Hoy tiene que esperar a un hombre para que un hombre actúe. Y dice en el siguiente versículo que se enojó tanto, dijo, ¿acaso soy yo un hombre que debo de esperar? Pues yo esperaba que este hombre, Eliseo, saliera, pusiera su mano e invocara el nombre de Jehová. Pero mira, no hizo eso y se enojó tanto. Porque el problema de este hombre no era la lepra. Tu problema no es el problema con tu esposa, no es el problema tu esposo, no es el problema tus hijos, no es el problema tu matrimonio, el problema tuyo es que estás lleno de orgullo y no te has dado cuenta que tu orgullo, tu arrogancia te está matando y está destruyendo a tu familia, está destruyendo a tus hijos. Ese es el problema. Pero nada más no se ha dado cuenta. Naamán dice, ¿cómo es posible? Si yo, siendo el hombre, el rey, yo siendo el dueño de mi casa, ¿cómo es posible yo siendo el capitán? ¿Cómo es posible yo siendo el marido, el que provee? ¿Cómo es posible? ¿No te has dado cuenta que tu problema es tu orgullo, tu arrogancia, lo que tú crees que tú eres capaz de hacer? Pero te vas a dar cuenta que en los caminos de Dios no es lo que tú eres capaz de hacer. Yo puedo predicar aquí, muy bonito decir lo que yo puedo ser capaz de hacer. Yo le puedo decir de las cosas que yo soy capaz de hacer y lo que Dios me ha hecho ser capaz de hacer. Pero aquí no se trata de lo que yo soy capaz de hacer. Aquí se trata que entre más me humillo, Dios más me exalta. Entre más me bajo, Dios más me exalta. Entre más me humillo, Dios me exalta. Y esto es lo que este hombre, Naamán, necesitaba. Humillarse. Pero nosotros no estamos dispuestos a humillarnos. Solo para que usted vea, el ejemplo más grande en toda la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Se humilló. Pero vivimos en una época donde nosotros no estamos dispuestos a humillarnos, donde no estamos dispuestos a doblar el brazo, donde siempre queremos tener la razón, donde nuestro maldito orgullo permite ver la bendición de Dios. Y ahora, a consecuencia de tu orgullo, ahora tienes migraña. A consecuencia de tu orgullo, ahora vives empleitado. A consecuencia de tu orgullo, vives con problemas en tu hogar. A consecuencia de tu orgullo, vives empleitado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. A consecuencia de tu propio orgullo, no vengas a echarle la culpa a nadie. No vengas a echarle la culpa al gobierno. No vengas a echarle culpa a la falta de empleo. No, es que el problema es tu propio orgullo, que no te deja ver lo que Dios quiere hacer. Pero esta noche mi propósito es que botemos de una vez por todas nuestro orgullo, que botemos de una vez por todas nuestra arrogancia, y que esta noche nos humillemos ante la presencia de nuestro Dios, porque cuando más nos humillamos, Dios más nos va a levantar. De eso se trata, de humillarnos. Pero la historia no se queda allí. Miren lo que dice. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate. ¿Cuántas dice ahí? En el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás. Oiga la expresión, versículo 11. Y Naamán, ¿qué dijo? ¿Cómo se fue Naamán? Enojado. Diciendo: he aquí, yo, Naamán, capitán del ejército, siendo el número 2 después del rey de Siria, siendo un hombre de prestigio, todo lo que he logrado. Oiga lo que dice: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12, ojo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Oh, ¿qué dice ahí? Y se volvió y se fue enojado. ¿Acaso no es mejor allá al mar que irme a zambullir 7 veces a la salguate? ¿Ah? ¿Acaso no es mejor ir a Ichanmichen, a Apulo, donde el agua corre y es limpia, o allá los chorros? ¿Acaso no es mejor ir allá? ¿Pero por qué tengo que ir hasta estos ríos sucios y zambullirme no una, no dos, no tres, pero zambullirme cuántas veces? 7 veces. ¿Y se fue cómo? Enojado. ¿No te has dado cuenta que tu orgullo te está matando? Que tus problemas con tu matrimonio se están hundiendo por tu orgullo. Pero aquí va la lección. Esta noche tú te puedes ir renegando, o puedes tomar la acción que va a hacer este hombre. Dice que cuando iba enojado, dice que ya iba camino a Siria. No me voy a zambullir. ¿Cómo vas a creer que yo, capitán del ejército, cómo vas a creer que este hombre con títulos y prestigio, cómo vas a creer que yo me voy a ir a zambullir a un río chuco, a un río miserable, ahí en Israel? ¿Cómo vas a creer que yo voy a hacer eso? Si mira todo lo que he logrado, mira las multitudes cómo me admiran, mira cómo soy un buen servidor, una buena servidora, un buen diácono, mira lo que he logrado, mírame lo que yo soy. ¿Cómo vas a creer? Y carro camino, no lo voy a hacer. Y de repente los criados se le acercaron y le dijeron: oye, Naamán, ¿no crees que si el profeta te dijera ven y haz esto otro, lo harías? Sí, lo haría. Entonces, ¿por qué no le haces caso y te humillas y haces lo que el profeta de Dios te dice que tengas que hacer? Y Naamán inmediatamente se dio la vuelta y agarró el río. Ahora yo me imagino, estando en el río, una, no se va. Dos, no, hombre, esto no está funcionando. Yo siento que vengo a la iglesia y como que, no, hombre, vengo a la iglesia de puro gusto. No, miro que Dios no está haciendo nada. Es que no es dos veces, tres. Pero es que no, hombre, es que ya me desesperé. Yo miro que Dios no actúa. Ahora imagínense la mente de este hombre zambullirse 7 veces en el río Salguate. Cada vez que se zambullía, yo me imagino, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba? 6 es el número de hombre 7 es el número de Dios. Los hombres necesitamos ¿de qué? De Dios. Zambulléndose, 1, 2, 3, 4, 5. Ya no quiero zambullirme. Ya estoy cansado. 6. Pero ahí va la última, esta es la última. Y se zambulló. Y dice que cuando se vio las manos, estaban, ¿cómo estaban? Limpias, como las de un niño. Porque en esta noche, en esta noche, si tú te humillas, si tú te humillas, Dios hará tu matrimonio nuevo. Dios restaurará tu situación con tus hijos. Dios levantará a tu matrimonio con tu esposa. Dios restaurará lo que tú has perdido. Pero tienes que humillarte a lo más bajo, a lo más vil. Tienes que humillarte ante la presencia de Dios y poderte levantar, no una, no dos, no tres, sino que si 7 veces cae, 7 veces levántate. Aunque te humilles, levántate, porque en esta noche el Espíritu de Dios puede darte lo limpio que esta noche tú no tienes. Él puede devolverte la sanidad que tú necesitas. Ese es el Dios que yo creo. El Dios que puede hacer lo imposible. Pero tengo que humillarme, tengo que bajar mi orgullo, matar mi orgullo, y oiga esto, y bajarme hasta lo más bajo, para que Él me pueda levantar. Tu matrimonio, tus hijos, tus enfermedades, tus problemas, muchas veces son a causa de tu orgullo, de tu arrogancia, de la falta de no humillarte ante Dios. Pero yo les dije que los problemas tienen un propósito. Cualquier pastor ahí, la mayoría de los pastores o de las personas que predican, ahí se quedan. Ahí se quedan. Y ahí termina el sermón. Y ahí está todo. Pero la historia no termina ahí. Le dije que nuestros problemas tienen un propósito. Lo que me interesa no es tanto la lepra, sino le dije que lo que me interesaba es que este hombre tenía que doblegar su orgullo. ¿Es usted orgulloso? ¿Qué tenemos que hacer? Ojo con lo que viene ahora. Cuando este hombre doblega su orgullo, yo le dije que nuestros problemas tienen un ojo con lo que viene. Vamos a leer, con esto vamos a terminar. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, Naamán volvió al varón de Dios. Volvió él y toda su compañía. Y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora conozco que, oiga lo que dice. No le oí. No le oí. Que no hay Dios en toda la tierra. No hay Dios como nuestro Dios. Toque el que está en la persona y dígale, no hay Dios como nuestro Dios. Dígale, no hay Dios como nuestro Dios. No importa tu problema, no hay Dios como nuestro Dios. No hay. Ojo con lo que viene. Sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16 dice que no. Versículo 17 y 18 me interesa. Ojo, versículo 17 y 18. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Ojo, ojo, leamos en voz alta. ¿Qué dice? Porque de aquí en adelante, oiga, Naamán, el capitán, él se humilló y dice, tu siervo se doblegó y se humilló y reconoció su posición. Tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién. Porque lo importante era la salvación que Dios quería dar a este hombre. Por una pequeña sirvienta. Ojo, versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Dios tomó un hombre grande, poderoso, lo humilló, se humilló a sí mismo, para luego devolverlo a Siria, para que cuando y cada vez que llegara al templo y el rey le dijera, ¿y por qué no estás haciendo lo que yo estoy haciendo? Este hombre tenía un mensaje que contar, que lo que los doctores no pueden hacer, lo que la medicina no puede hacer, lo que los psicólogos no pueden hacer, lo que nadie puede hacer, hay un Dios que sí lo 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 puede hacer, hay un Dios que lo creo y sí lo puede hacer, hay un Dios que sí lo puede hacer. Cuando la gente lo miraba, ¿por qué no adoras a los dioses? Es que hay un Dios en Israel que pudo hacer lo que ningún otro Dios puede hacer. Esta noche tu problema tiene un propósito, porque esta pequeña sirvienta nos da una gran lección a todos nosotros. No importa el problema, como sirvienta o como capitán de prestigio, es cuánto estás dispuesto a humillarte ante la presencia de nuestro Dios, porque al que se humilla, Dios lo exalta. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, gracias, Padre. Por eso la Escritura no se equivoca. Todos han conocido del Dios de Israel.